Buenas tardes, hermanos. El Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, nos ha recomendado, nos ha pedido y nos ha exhortado a que siempre que nos reunamos, siempre que haya una catequesis, siempre que haya alguna charla, siempre que tengamos una oración común, que sea querigmática, es decir, que sea una oración basada en el querigma. Querigma en griego significa anuncio, proclamación, y es el anuncio, la gran proclamación de que Jesucristo ha resucitado, está vivo y es el Señor. Pues yo quería que esta tarde empezar pues con una lectura querigmática, y había buscado unos versículos de los Hechos de los Apóstoles. Pero está claro que el Señor es el Señor, y siempre es el que nos invita, el que nos llama, el que nos convoca, el que nos reúne, y quiere estar por delante de todo. Y nos ha regalado con esta maravillosa canción que es puramente querigmática, es puro querigma. Gloria al Señor. Todos los lunes, cuando llego al trabajo, pues siempre al encontrarte con los compañeros, siempre lo habitual es hablar pues de lo ocurrido durante el fin de semana, que si el partido de fútbol, que si he estado con mi familia, que si hemos salido al campo. Y hace 15 días, al llegar al trabajo, pues me preguntaron mis compañeros, Juan, ¿qué has hecho este fin de semana? Yo le dije, he estado en la casa de campo, en el parque de atracciones, porque había un encuentro nacional de la renovación carismática. Entonces, sorprendido, preguntan, ¿encuentro nacional, renovación carismática? ¿Y eso qué es? ¿Eso es algún partido? ¿Es alguna secta? ¿Eso qué es? Dije, no, eso es que nos reunimos durante 2 días para dar gracias a Dios, para alabar al Señor y para escuchar a Dios y para hablarle a Dios. Y me responden sorprendidos, ¿pero podéis estar durante 2 días hablando de Dios? ¿No se termina? ¿No se acaba el tema? ¿Qué va? Eso es algo que es incombustible, eso dura eternamente. Pero bueno, explícanos, ¿qué es eso de la renovación carismática? Pues mirad, la renovación carismática es una corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Fijaros en estas dos palabras, corriente y de gracia. Cuando yo pienso en corriente, lo primero que se me ocurre es un río. ¿Y un río qué es? Un río es vida, es algo que está fluyendo constantemente. Es algo que nace sin parar, es algo que está pasando, es algo que nos limpia, que nos purifica, que nos quita la sed, que da vida. Porque fijaros, cuando pasa un río, pues en sus bordes siempre hay plantas, siempre hay maleza, siempre va dando vida. Y es algo que no se repite, es algo que es nuevo constantemente. Y gracia, ¿qué es gracia? Podríamos decir que gracia es un favor o un don gratuito que nos concede Dios para ayudarnos a cumplir sus mandamientos. Pero una cosa muy clara, que todo es gracia, todo es pura gracia. Desde que nuestros padres se conocen, desde que somos concebidos, desde que nos desarrollamos dentro de nuestra madre, desde que nacemos, desde que somos alimentados, desde que nos desarrollamos, desde que vamos creciendo, desde que nos vamos educando, todo es gracia. Todo es gracia porque todo es un don de Dios, algo que nos está regalando Dios. Y todo en nuestra vida es pura gracia. Para poder explicaros un poco mejor qué es la renovación carismática, he estado buscando en internet textos, he estado buscando artículos de los muchos predicadores, sacerdotes y personas que han hecho definiciones de la renovación carismática. Y finalmente, la que mejor me ha parecido es una que os voy a leer a continuación. Esta nos la regaló el padre Chus Villarroel cuando Freixcova comenzó a caminar. Cuando la página web de Freixcova comenzó su camino, pues el padre Chus nos regaló esta definición sobre qué es la renovación carismática. Y dice así. Somos un grupo parroquial, perteneciente a una corriente de gracia llamada renovación carismática católica, o simplemente renovación en el espíritu. Esta corriente de gracia ha brotado en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, en el año 1967. No se trata de un movimiento que venga a resaltar o cultivar algún carisma particular, sino, como la misma palabra lo dice, una renovación de lo que es básico y nuclear en la Iglesia. Por eso suele decirse, en frase del cardenal Swenensen, que no es un movimiento en la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento. Su finalidad, por tanto, es de fermento, puramente evangelizadora. Para ello, intenta volver a las fuentes iniciales, que representan la experiencia de Pentecostés y el querigma o anuncio primitivo. Esa experiencia hacia afuera aparece como una erupción o presencia viva del Espíritu Santo. Sin embargo, no se puede decir que estos grupos sean los grupos del Espíritu Santo, ya que este, el Espíritu Santo, siempre nos lleva a Jesús. De ahí que en el fondo la experiencia más íntima y constitutiva es la que proclama que Jesús vive, ha resucitado y ha sido constituido Señor. Al tratar de definir o explicar lo que es esta renovación, nos encontramos con una serie de hechos. No tiene fundador ni ha sido convocado por nadie, ha brotado espontáneamente. No ha nacido para perpetuarse, sino como el fermento para desaparecer cuando la masa se haya convertido en pan. No es una iglesia paralela ni viene para decirle a la iglesia lo que tiene que hacer, sino para vivir una experiencia a nivel privado. No cultiva ninguna metodología renovadora en orden a infiltrarse en los estamentos actuales de la iglesia, sino que es algo mucho más sencillo. Es simplemente una experiencia de oración que un grupo de personas realiza privadamente, aunque según ellos, impulsados por el Espíritu. Se articula a base de grupos que van brotando por doquier, parroquias, conventos, colegios, etc. El grupo es la célula inicial y básica, y al ser un intento privado, se constituye a sí mismo, dentro de un contexto de iglesia, como su máxima autoridad. Para ayudar a este brotar espontáneo de grupos, han nacido las coordinadoras regionales y la nacional. Estas no tienen ninguna autoridad jurídica ni directiva. Se trata de una simple coordinación de servicio. Siendo la renovación en apariencia tan poco comprometida, ¿cómo puede realizar su labor de ser fermento? Esta no es una tarea suya, sino del Espíritu. El Espíritu puede hacer muy bien que una experiencia privada sea, a la vez, comunitaria y hondamente eclesial. Si nosotros programamos esta tarea, dejamos de ser lo que somos. Lo único que tenemos claro es que el Espíritu es el que da vida a la Iglesia. Con palabras de Ignacio Hacín, podemos decir: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo pertenece al pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad, un dominio. La misión, mera propaganda. El culto, un recuerdo muerto. El obrar cristiano, una moral de esclavos. Con él, el cosmos gime con los dolores de parto del reino. Cristo ha resucitado y está vivo. El Evangelio es experiencia y vida. La autoridad, un servicio liberador. La misión es Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. El obrar humano, gracia y libertad. Pues tal y como hemos escuchado, la renovación carismática no tiene ni fundadores ni creadores. Es algo que surge, es similar a las corrientes artísticas o a las épocas, como puede ser el románico, el gótico, el impresionismo o la movida madrileña. Es algo que no tiene fundador, un fundador determinado, sino que podemos decir que es una obra exclusiva de la mano de Dios. A lo largo de la historia podemos ver unas fechas que son una referencia o son importantes en la historia de la renovación carismática. Por ejemplo, una sería el 1 de enero de 1901, en la cual en la escuela bíblica fundada por el pastor protestante Charles Farman, pues al rezar y poner las manos a la joven Agnes Hoffman, esta joven comenzó a hablar en lenguas, a hablar en palabras ininteligibles. Y la joven al terminar dijo: fue como si ríos de agua viva hubieran brotado del fondo de mi ser. Y este fue el nacimiento del movimiento, así fue como nació el movimiento pentecostal. En enero de 1959, el Papa Juan XXIII, hablando con el cardenal Tardini, que era secretario del Estado, hablando sobre los problemas de la Iglesia, el Papa escribió en su diario: un concilio, flor inesperada de primavera. Y fue como iba a comenzar el Concilio Vaticano II, que ha sido el más ecuménico en toda la historia de la Iglesia. Y preparando el concilio, el Papa escribió una oración que decía así: renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Es decir, que el Papa quería pues un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Quería nuevos frutos, nuevos dones, nuevos días, nuevos carismas, unas puertas abiertas, quería alabanza. Y quería pues una efusión formidable para nuestros días y que fuera un Pentecostés nuevo, un Pentecostés nuevo, que lo inundara a todos y a todos por completo. Sin duda alguna, para la historia de la renovación carismática, una fecha primordial es el fin de semana del 17 al 19 de febrero del año 1967, en Estados Unidos, en Pittsburgh. Hubo un retiro espiritual de fin de semana con el lema Los Hechos de los Apóstoles, y que fue una auténtica explosión, un derrame absoluto, y tan potente fue, como dice Vicente Borragán, un tsunami del Espíritu Santo. Fue tan fuerte que comenzó lo que hoy conocemos propiamente como renovación carismática. Y bueno, empezó a difundirse con llamadas, con cartas, y así fueron surgiendo y multiplicándose los grupos hasta el día de hoy. Actualmente no hay cifras sobre el número de grupos o el número de seguidores, pero lo que está claro es que somos la corriente más potente ocurrida en la Iglesia. En esta época en que la Iglesia estaba decayendo, pues faltaban vocaciones, no estaba de moda la religión, y surgió la renovación, que es algo que se ha puesto en marcha pues por la mano de Dios, que ha sido la irrupción poderosa del Espíritu Santo para renovar la Iglesia, para renovar el corazón de todos los hombres, para llevarnos a los hombres a un encuentro personal cara a cara con el Señor, para llenarnos de todos los dones y de todos los frutos del Espíritu Santo, y para poder anunciar a gritos el querigma, que Jesús ha resucitado, está vivo y es el Señor. Posteriormente, el Papa Pablo VI haría esta referencia a la renovación carismática. Nada hay más necesario en el mundo, cada vez más secularizado, que el testimonio de esta renovación espiritual. La Iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente, tiene necesidad de fuego en el corazón, de palabras en los labios, de profecía en la mirada. Entonces, ¿cómo esta renovación espiritual no podrá ser una suerte para la Iglesia y para el mundo? Y Juan Pablo II nos dijo, por el Espíritu la Iglesia conserva una vitalidad siempre joven, y la renovación carismática es una manifestación elocuente de esta vitalidad hoy. Es una expresión vigorosa de lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia. El lugar en el que se manifiesta la renovación carismática es en los grupos de oración. Estos grupos están pues muy escasamente estructurados y suele constar de alabanza, invocación al Espíritu Santo, acción de gracias, lectura de textos sagrados, enseñanza, silencios, testimonios y oración final. La forma de desarrollarse los grupos, la forma de actuar, el contenido de los grupos, no fue algo organizado ni estructurado, sino que fue algo plenamente espontáneo. Está claro que fue la mano de Dios la que intervino. Cuando los grupos se reunían en una asamblea, en un encuentro, es cuando eran conscientes de que su forma de actuar era similar. Era cuando lo veían. Otras semanas hablaremos de todas las actividades dentro del grupo con más detalle, pero me gustaría dar unas pinceladas sobre la alabanza, que para mí es la más principal característica de la renovación. Hace 10 años, cuando empecé a venir a Freyscova, pues el segundo o tercer día, estando aquí, pues vi que había un hombre que se pasó toda la tarde haciendo alabanza. Al terminar, me acerqué a él y al preguntarle cómo se encontraba, pues me respondió que mal, que muy mal, porque tiene muchos problemas en casa, porque mal, se encontraba muy mal. Entonces, en ese momento comprendí lo que era alabanza, porque vi que era darle gracias a Dios por todo, absolutamente por todo, por lo bueno y por lo malo, por todo lo que estaba ocurriendo en nuestra vida, absolutamente por todo. Vi que aquello era alabanza. Vi que alabanza es la respuesta que el Señor pone en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestras manos, a toda la gracia que está derramando constantemente sobre nosotros. Ahora he comenzado a estudiar inglés, y la verdad que bueno, estoy un poco liado con los artículos, con los pronombres y demás. Entonces, estuve pensando una cosa. Si yo dijese, yo soy renovación carismática, pues no suena bien. Pero sí puedo decir, yo soy alabanza, porque puedo serlo. Porque yo, tú y todos nosotros somos alabanza. Y debemos demostrarlo. Porque la alabanza siempre debe demostrarse hacia afuera, hacia el exterior. Porque podemos alabar desde el corazón, pero la alabanza debe ser exterior, debe ser rompedora, exultante, dando gracias a Dios por todo, y compartirla y hacerla pública. Buscando definición de renovación carismática, pues también encontré algunos conceptos sueltos más y que os voy a leer. Por ejemplo, la renovación es un mejor conocimiento del Espíritu Santo, de su persona y su obra. Una experiencia profunda de su presencia en nosotros y de su acción en nuestras vidas. Es la renovación del amor en todas sus proyecciones. Renovación es desterrar de nuestra vida al Dios vengativo que nos enseñaron de pequeños. Renovación es abrirse al amor de Dios, desterrando nuestro propio yo. Renovación es abrir la Biblia y actualizar el mensaje escrito hace milenios a nuestra vida diaria. Renovación es alabanza y acción de gracias continua a Dios. Desterrar el corazón de piedra, sabernos amados por Dios tal cual somos y transmitir ese amor a todos los que nos rodean. Y al preparar esta charla, consultando el libro titulado ¿Qué es la renovación carismática?, en la primera página, en la presentación, he encontrado lo siguiente. Si contestasen los testigos que han oído y visto lo que es la renovación carismática, hablarían de vida. Se referirían a Jesús como alguien muy amado. Dirían que han encontrado el lugar elegido por el Señor para ellos en su cuerpo. Pronunciarían la palabra hermano de una forma especial. Y cuando explicasen lo que es la Iglesia, dirían que es una comunidad de comunidades. Y que en una de estas a ellos se les ha revelado el Señor, porque allí han acogido la buena noticia, han sido liberados de sí mismos y curados de sus heridas, han hallado luz para el camino y acogido la gratuidad del amor de Dios, y que por ello se sienten libres para alabarle y proclamar ante el mundo lo que sus ojos han visto y su mano tocado del Verbo de la vida. Y para terminar os diría, Jesús, ante ciertas preguntas, solía contestar: ven y verás. Y yo os digo ahora una cosa. Si alguien os pregunta qué es la renovación carismática, respondedle: ven y verás. Gloria al Señor.